Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
Este programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno. Se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura, o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica, con mucha gente amiga, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ovacionar, de modo tal que no se lo olvide en toda su vida, a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Muy bien, algunas noticias.
Sí, estaremos el martes próximo en Comodoro Rivadavia.
Ajá.
Eso será en la Feria del Libro, me parece, sí. No, no me parece, sí, estoy
señor.
Seguro. Sí, señor.
No me mire como
en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Y el sábado 13 estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
Bien.
Haciendo el programa ahí a las 9:30 de la noche.
También hay que decir que el Sexteto Cabernet, el Quinteto Cabernet, sí. Se presenta ¿en dónde?
Se presenta en estos días en el Teatro Sony de Buenos Aires,
sí.
Que está ahí en Cabrera y Dorrego prácticamente.
Sí, sí, muy cerca de nuestra radio.
Sí, el sábado.
El sábado
a las 9 de la noche.
Bueno, prepárense.
Ahí Cabernet.
Bien, señores. Vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Cuánto líquido se retiene por la ingesta de fiambre compulsiva?
En el mundo, dice usted,
sí.
Sumada la cantidad de litros que se retiene, que la humanidad retiene a causa del fiambre, podría llenarse el Océano Índico.
Señor, porque nos han dado una picada allá atrás donde estábamos los camarines. Que si no salíamos a hacer el programa, temblaba la población de cerdos de la República, sí. Argentina.
Y hemos resuelto hacer en este trayecto, que va desde el camarín hasta aquí, estos 30 o 40 segundos, hemos preparado con nuestro equipo de producción un exhaustivo informe acerca del fiambre.
Sí, señor.
Concepto y objeto, y la amenaza del fiambre, cómo la población de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades, sí, me dicen que sí, y otras ciudades,
sí,
también,
sí, de donde haya fiambre,
está,
¿sí?
Amenazada por el fiambre.
Pero no se está, no hay un boicot contra el fiambre, es realmente,
sí,
tan dañino.
Nosotros, sepa que nosotros formamos parte de ese boicot contra el fiambre, de manera que por eso te informe, demostrar cómo la ingesta de fiambre es la tercera causa de muerte.
¿En dónde?
En Bursaco.
¿Crees que me iba a decir en Bélgica? Porque estamos con la embajada de Bélgica trabajando muchos temas.
No. En Bélgica justamente lo que se hace es un fiambre tan salado y tan intenso que usted come, yo he comido fiambre en Bélgica.
Ah, ¿sí?
Y siente que algo le entra en las dependencias del aparato digestivo,
sí.
Y empieza a absorber todas sus energías vitales.
Ay, señor. ¿Qué es lo peor? Se lo pregunto a usted como médico.
El salame.
No, no.
El salame es lo peor. Se lo digo como médico. Como padre podría contestar la mortadela.
¿Por qué? Es diferente.
No, pero como médico tengo que contestar el salame.
Pero usted es médico.
No, pero puedo contestar como médico, es decir, con la misma soberbia.
No, le pregunto si... ¿Qué es lo peor del fiambre?
¿Sí? Del médico, justamente, la soberbia. La ignorancia no está en la segunda.
¿Es peor la grasa o el sodio? Esto es... Pueden llamar al 535.
Bueno, 422. No nos importa, porque yo como productor de salame le puedo decir que el salame está compuesto de grasa y de sodio. Sí. Así que ambas se dan la mano.
Sí, pero es...
Y Dios en la de todos.
Debe tener algo más que grasa y sodio.
Sí, eso... tiene piel. E hilo.
El hilo,
sí. Argentina es la tercera productora del mundo de hilo para salame.
¿Y cuáles son las primeras dos?
Creo que Estados Unidos y Japón.
Claro.
No, Japón no. Japón no tiene producción de hilo. La falta de hilo en Japón hace naufragar un montón de proyectos.
¿Por qué no hay hilo?
Por eso andan en busca del hilo argentino.
Ah, no sabía
eso. Es el mejor del mundo.
¿Quién dijo eso?
Los argentinos, por supuesto.
Ah, bueno, porque no me parece.
Pero Japón no tenía hilo, y entonces la producción de yoyos, que es un producto típicamente japonés, se había resentido muchísimo.
¿Y qué le parece?
Nadie quería yoyos sin piolín, porque sentían como que estaba faltando algo
sí,
los japoneses.
Son casi alfajores.
Claro. Y así todo. El fiambre japonés tiene una imprecisión que el público no tolera.
¿Y qué le parece?
Es decir, la separación entre chorizo y chorizo es indispensable para,
y sí.
Para repartir, para hacer sándwiches.
Que hay un continuum de chorizo.
No, ni siquiera. Tienen distancias sin estrangulamientos y por ahí estrangulamientos sucesivos y compulsivos. Entonces los chorizos son todos de distinto tamaño.
No se puede.
Lo cual provoca grandes discusiones ante los puestos de venta de chorizo en Japón, que es clásico. La palabra que designa puesto de venta de chorizos en Japón sí. Y la palabra que designa conflicto es la misma.
¿Pero cómo puede ser?
Al menos para mí.
No es al menos para usted o
al
para
menos
otro.
Para mí que ignoro el japonés.
Bueno.
De modo tal que no sé si están mentando a un tipo que vende chorizos o a una guerra. Nunca sé de qué están hablando.
Y no, bueno, digo, porque están hablando en otro idioma.
¿De qué están hablando estos japoneses? ¿De tipos que venden chorizos o de conflictos bélicos? Y no lo sé.
De todos modos, no tenía noticias de que hubiera puestos de chorizos en Japón. Como
los hay, los hay. Y ahora, a partir del hilo argentino, el chorizo es estrangulado a intervalos regulares, con lo cual se consigue una especie de justicia en el expendio de estos manjares.
Claro. Difícil hacer matambre en Japón, entonces, porque...
Era difícil
se hasta, le queda todo,
hasta
todo...
que el hilo argentino vino a salvarnos a todos.
No.
A todos los japoneses nos salvó el hilo argentino.
¿Usted es japonés?
No, pero le hablo como japonés.
Ah. Bueno, porque si no tiene hilo, bueno, el salami y todos esos embutidos... Vio que lo ponen todas las cosas adentro de la tripa, digamos.
Sí, la tripa también es otra cuestión.
Pero hay tripa sintética, me han dicho, ¿eh?
Es la única que hay. ¿Usted qué se cree? ¿Que se está comiendo una tripa natural?
En algunos
la
casos,
tripa
sí.
Natural ha desaparecido. Las últimas tripas naturales de salame, de chorizo, morcilla, chinchulín, lo que sea, vinieron allá por el año 1922.
No puede
porque
ser.
Y ahora es todo nylon.
Pero todo sí, nylon.
Todo nylon.
Pero si hay productores nylon. Que dicen que esto es tripa de cerdo, tripa de no sé qué.
Son mentiras.
Le ponen las cosas
son
dentro
mentiras,
de la tripa.
Mentiras.
Porque la tripa rinde mucho, porque se estira, vio que es muy resistente.
Bueno, el nylon también se estira.
Ahora,
ambas cosas son igualmente repugnantes, ¿no? ¿O no?
Sí, en algún caso sí. Ahora el nylon se prende fuego en la parrilla y...
Eso es lo que tiene. Por ahora no podemos solucionar eso.
Claro.
Lo mismo también en las operaciones que hacemos de reemplazo. O sea, cuando operamos a alguien de las tripas, vamos a utilizar el de los intestinos.
¿Habla de cirugía usted?
Un reemplazo, le hacemos un reemplazo.
Sí.
No es que reemplazamos al médico, no. Reemplazamos un tramo
De un órgano.
Del intestino.
Del tripaje.
Muy bien. ¿Y qué se usa ahora? Nylon.
¿Todo nylon?
Todo nylon, todo nylon. ¿Qué va a usar?
No,
tripa
bueno,
de chancho.
No,
como
quizás
una persona con una tripa de chancho le pasa algo en algún lugar
y
queda al descubierto.
Dice esto, tripa
después de
chancho. 20
años de matrimonio, su mujer descubre que usted tiene una tripa de chancho.
Sí.
En un análisis cualquiera, le roba un análisis y dice tripa de chancho.
Sí.
Y va, y usted está durmiendo a las 7 y aparece su mujer con el análisis del médico. Escúchame, tripa de chancho. Dice, hemos terminado.
Fíjate que dice valores normales igual.
Sí, valores normales en un chancho. Otra cosa que no funcionaba mucho en el Japón hasta que el hilo argentino vino a salvarnos eran los barriletes.
Ah.
Un barrilete sin hilo.
Sí, no tiene gracia.
Había una pérdida del barrilete. El barrilete solamente servía para largarlo así, se iba.
Pero se cae al piso.
No había la posibilidad de recobrarlo al barrilete.
Claro.
Incluso no estaba el concepto. El japonés cree que un barrilete es algo que se pierde. La palabra barrilete y la palabra se pierde en japonés son exactamente las mismas.
No puede ser que el idioma sea tan rústico como
idioma,
lo está describiendo.
Al contrario, no es rústico. Nos señala vecindades metafóricas.
Bueno, sí, pero ¿de qué se ríe, señor?
No,
para comunicarse necesitamos.
Estoy leyendo un libreto y dice risas.
Ah, bueno.
Pero creo que era la gente. La
eso es del público.
Sí, sí. Bueno, muy bien.
Bueno, igual hay fiambres que se pueden hacer sin piolín, prescindiendo del piolín.
Buenas tardes.
Buenas
sí,
tardes.
Sí, sí.
¿Usted hace chacinados y todo eso?
No, ustedes no son los que hacen.
Ah, sí, somos nosotros.
Usted era el que hacía los chacinados. Buenas tardes.
Podría ser.
¿Usted hace chacinados? ¿Cuál es un fiambre sin hilo, por ejemplo?
El jamón.
Oh, ¿no tiene hilo el jamón?
¿Y dónde lo tiene el hilo, no?
Y no sé, en la punta, en algún lugar tiene que tener.
No, porque es la pata.
¿Y cómo lo cuelgan entonces?
No, para colgarlo sí. Igual hay un gancho, bueno.
Claro.
Un poco de hilo quizás puede usar.
Sí, sí.
Tiene que estar colgado, ¿eh? Todo el fiambre para mientras está estacionado.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Sí, estoy estacionado, así que apúrese.
No, no, le digo, precisa un tiempo de estacionamiento el fiambre.
Ah,
¿no?
Sí,
es que,
sí, sí. Yo tengo, acá en Lanús, un estacionamiento de jamones.
Y pero no hace falta un...
Vienen los dueños de jamones y los estacionan en mi galpón. Y cuanto más estacionado permanezca un jamón,
sí,
mejor.
¿Pero qué, con qué límite eso? Porque cuando
no,
empieza...
mejor para mí, digo, que tengo...
Ah, bueno.
Pues no sé.
Puede ser, ahí tiene que estar estacionado, pero llegará un momento en que se empieza a pudrir. ¿O no,
no,
no
yo,
se le
eso no, no leí yo. Para mí es mejor.
Es mejor, sí,
incluso
pero...
Incluso hay gente que... Bueno, tengo un tío abuelo que hace 62 años que compró 4 jamones, los tiene ahí colgado y los mira. Y se me los como. No, dice, mañana van a estar mejor.
Señor.
Y va dilatando. Dilatar un placer indefinidamente es propio de sibaritas y de alienados.
Claro, tiene un límite también
no,
eso.
No, no tiene un límite. La indefinición no tiene un límite, justamente. Pero si usted prolonga algo indefinidamente, no tiene.
No, pero en el placer.
Si usted pone un límite, es ahí donde no lo prolongó indefinidamente.
No, pero en el placer, porque...
Es prolongado dice... indefinidamente, su expulsión ha sido prolongada indefinidamente hasta mañana.
Bueno. No, pero vio que le hablan de...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. ¿De qué hablan?
Acá se puede hablar libremente.
Sí, se puede hablar libremente, pero en voz baja.
Bien.
Hay mucha libertad de expresión, pero en voz baja.
¿Habrá escuchado hablar?
Sí, no, justamente.
No, no, espere, que le digo qué. De los beneficios de la postergación del deseo.
Ah, sí, sí, sí. De eso hablan todas.
Bueno.
Pero tampoco.
Ahora, ¿hasta cuándo?
Indefinida.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Señorita, hace 6 días que estamos.
Bueno, no, no, señor.
Ya sí, por lo menos podría empezar a tutearla.
Lo mismo con los fiambres, lo mismo con los vinos, lo mismo
con... Ah, sí, con todo en el mundo. Lo mismo con el ahorro.
Sí.
Sí. Lo mismo con esperar a que vengan épocas mejores.
Con el derrame.
La postergación del consumo. La macana que en medio de esa espera por ahí te agarra una catástrofe nuclear. Sí. Estamos ahorrando para generaciones que todavía no han nacido ni nacerán.
Pero qué jamón.
Pero qué jamón. El famoso jamón del diablo. Bien, a mí me gusta mucho la mortadela, pero me han dicho...
La mortadela,
Me han dicho que la confeccionan con carne de equino.
Sí, señor.
Por no decir caballo, señor.
Dígalo,
Por respeto a usted.
No, dígalo, caballo.
Dicen que la hacen con carne de caballo, señor. ¿Es verdad?
Es verdad.
Ah, caramba.
¿Y pero por qué le...
Sí, no, caramba, porque...
¿Le resuena mal la carne de caballo y no la carne de cerdo, de vaca?
Bueno, sí, hay una cuestión de... El carnívoro, el hombre carnívoro, cree que es moralmente mejor si consume carne de vaca que si consume carne de caballo.
Bueno, pero es un error moral, podríamos decir, si existen los errores morales.
Errores morales, sí, sí, son los errores cometidos por Víctor Hugo Morales. Que sí, sí cree que no debe comer mortadela.
No sé si cree que no debe comer mortadela.
Bueno,
¿pero la carne de caballo es más magra que la de vaca?
No lo sé. Es dulce, me dijeron, la carne de caballo. A mí me dijeron que los pasteles...
Sí.
En algunas provincias los rellenan con carne de caballo.
No. Esa es muy dulce. Empanada. No puede ser.
¿A usted le gusta la empanada con la intromisión de un sabor dulzón como puede ser la pasa de uva?
No.
A
ese
mí
sabor
tampoco,
no.
Señor.
Pero otro.
A mí tampoco. Yo le he dicho a un vendedor de empanadas y se lo he dicho con toda valentía.
Dígalo.
¿Qué hace una pasa de uva en una empanada, señor mío? ¿Por qué no dulce de membrillo ya que estamos?
No es lo mismo.
Y el hombre no sabía qué contestarme, así que me pegó una trompada.
Sí, sí.
Que es lo que hacen todos los que no saben qué contestar.
Hay un paso más allá de la pasa de uva.
Ah, sí.
Que es
qué
que...
buen libro ese, ¿eh? Un paso más allá de la pasa de uva, de Martín Caparrós.
No, el acto de arrojo más allá de la pasa de uva es... lisa y llanamente el sinceramiento más rotundo del dulzor, que es ponerle azúcar arriba de la empanada.
Ah, sí.
Es la empanada frita, por eso es para empanada frita.
Claro, con carne adentro
y azúcar,
y azúcar afuera. ¿Cómo sí, puede sí. ser? Porque además, el azúcar es indicio de que adentro hay algo dulce.
¿Por qué? No,
porque
no.
Sí, porque...
Pero no.
Justamente porque los sabores no riman. Había sido feo el peludo con azúcar, es una expresión que justamente enfatiza el carácter desagradable de esas mezclas.
Bueno, pero hay toda una corriente de empanaderismo que va por esa vía.
¿Por esa vía de qué?
Del azúcar arriba de...
Oh, sí. No hago más que ver empanadas de esa naturaleza. Esas son cosas de Rolón.
No, señor, no es de Rolón.
Rolón cree que el refinamiento consiste... en mezclar lo dulce con lo salado y cerrar los ojos.
No, señor.
Yo la mortadela, pero me han dicho...
La mortadela,
Me han dicho que la confeccionan con carne de equino.
Sí, señor.
Por no decir caballo, señor.
Dígalo.
Por respeto a usted.
No, dígalo, caballo.
Dicen que la hacen con carne de caballo, señor. ¿Es verdad?
Es verdad.
Ah, caramba.
¿Y pero por qué le...
Sí, no, caramba, porque...
¿Le resuena mal la carne de caballo y no la carne de cerdo, de vaca?
Bueno, sí, hay una cuestión de... El carnívoro, el hombre carnívoro, cree que es moralmente mejor si consume carne de vaca que si consume carne de caballo.
Bueno, pero es un error moral, podríamos decir, si existen los errores morales.
Errores morales, sí, son los errores cometidos por Víctor Hugo Morales. Que sí cree que no debe comer mortadela.
No sé si cree que no debe comer mortadela.
Bueno,
¿pero la carne de caballo es más magra que la de vaca?
No lo sé. Es dulce, me dijeron, la carne de caballo. A mí me dijeron que los pasteles...
Sí.
En algunas provincias los rellenan con carne de caballo.
No. Esa es muy dulce. Empanada. No puede ser.
¿A usted le gusta la empanada con la intromisión de un sabor dulzón como puede ser la pasa de uva?
No, ese sabor no.
A mí tampoco, señor.
Pero otro...
A mí tampoco. Yo le he dicho a un vendedor de empanadas, y se lo he dicho con toda valentía.
Dígalo.
¿Qué hace una pasa de uva en una empanada, señor mío? ¿Por qué no dulce de membrillo, ya que estamos?
No es lo mismo.
Y el hombre no sabía qué contestarme, así que me pegó una trompada.
Dice...
Que es lo que hacen todos los que no saben qué contestar.
Hay un paso más allá de la pasa de uva.
Ah, sí. Qué buen libro ese, ¿eh? Un paso más allá de la pasa de uva, de Martín Caparrós.
No, el acto de arrojo más allá de la pasa de uva es... lisa y llanamente el sinceramiento más rotundo del dulzor, que es ponerle azúcar arriba de la empanada.
Ah, sí.
La empanada frita, por eso para empanada frita.
Claro, con carne adentro
y azúcar.
Y azúcar afuera, ¿cómo sí, puede sí. ser? Porque además, el azúcar es indicio de que adentro hay algo dulce.
¿Por qué? No,
porque
no.
Sí, porque...
Pero no.
Justamente porque los sabores no riman. Había sido feo el peludo con azúcar, es una expresión que justamente enfatiza el carácter desagradable de esas mezclas.
Bueno, pero hay toda una corriente de empanaderismo que va por esa vía.
¿Por esa vía de qué?
Es del azúcar arriba de...
Oh, sí, no hago más que ver empanadas de esas naturales. Esas son cosas de Rolón.
No, sí. Señor, no es de Rolón.
Rolón cree que el refinamiento consiste... en mezclar lo dulce con lo salado y cerrar los ojos.
No, señor. Hay sabores así. Eso por Catamarca le ponen azúcar, por ejemplo. En Tucumán, donde estuvimos hace poco, le dan limón.
Digo, sí, sí, pero creo que le han sobrado limones. ¿Para qué te dan limón? ¿Qué tiene que ver la empanada con limón,
señor? Sí, va cortando la grasitud de la carne.
Va cortando. ¿Qué
una influencia
¿qué es cortar
árabe?
La grasitud? Explíqueme qué es cortar la grasitud. Y más con un limón.
Sí, nada. Va mordiendo la empanada.
Es mala
limón.
Poesía. Voy cortando la grasitud por esos caminos de familia.
Muerde la empanada un poco de limón.
Sí,
muerde
eso es lo
la
que empanada. Eso es para vender limones.
Yo creo que es una gran combinación. Más claro. Allá que la señora me dijo acá la milanesa. No, yo entendí, pero era la empanada en este caso.
Bueno, y finalmente. El niño,
sí.
¿A qué edad puede empezar a comer mondiola?
Mejor que tarde. ¿Por qué tendría que empezar a determinada edad?
No, en realidad yo soy vegetariano, vegano
sí.
y todo eso.
No, y todo y, eso no, ¿es vegano? No,
sí, vegano,
¿y
vegetariano.
¿Y
qué es todo eso? Y, bueno, todo eso, qué sé yo... ecologista.
No, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
No
bueno, más o menos eso, ¿no? Y queremos que se prohíba el fiambre en toda la República.
Bueno, pero me parece sí, un poco sí. fuerte porque hay...
¿Por qué? ¿Hay qué?
Hay una cultura ya, digamos, enraizada.
Bueno, hay que terminar con esa cultura, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Basta de mondiola en los bebés.
Pero nadie le da mondiola a los bebés.
¿No? ¿Cómo que no, señor? Yo he visto bebés... Porque algunos dejan la mondiola al alcance de los niños.
Pero el niño no come la mondiola aunque se la deje al alcance, ¿no? Es que agarra la mondiola y la empieza
a... El niño es así. Basta que uno le prohíba algo
sí.
para que ahí...
¿Lo hace?
Lo hace. Por ejemplo, no has de probar la morcilla,
sí.
le dice usted. Como si fuera el fruto del bien y del mal. ¿Y el niño qué hace?
Va y prueba la
morcilla.
Va
y sube arriba de una silla... y trepa al armario sobre el cual usted ha puesto la morcilla, se la agarra y se la come.
Bueno, señor, pero...
Y ahí estamos en un niño que recibe una inyección de colesterol, de grasa y de no sé qué más.
Sí, pero también decían que es bueno para los glóbulos rojos la morcilla.
Ah, sí, es bueno, pero malo para todos los demás.
Bueno, pero...
Para todos los demás. O sea, usted anda con los glóbulos rojos al pelo, pero arrastrándose.
Bueno, tenía
va a tener los mejores glóbulos rojos de todo el cementerio.
Ahora le voy a decir a usted como vegano.
¿Qué tal? ¿Cómo es una cara de vegano? Yo estoy tratando de componerla desde que me hice vegano para no tener que explicarlo cada dos palabras.
No, pero lo tienes que explicar. No hay una cara de vegano y una
porque,
cara...
Porque, bueno, la cara de los rubios es evidente.
Sí.
Hay otras convicciones que también confieren un rostro.
Pero el vegano pero
el
no
vegano
tiene.
No sé.
¿No? No tiene un rostro en particular. Pues
por eso no fructifica esa convicción. Bueno, no importa, ¿qué quiere?
Bueno, pero usted como vegano, le digo, y que está hablando en contra de los fiambres, ¿ustedes también tienen una corriente de fiambres veganos?
¿Qué, cuáles serían?
Los picles, todas esas... ¿Qué es todo eso? Los cebollines,
sí,
eso.
Sí, todo eso, pero eso no es fiambre, porque no proviene del reino animal.
Bueno, pero es todo...
Sino vegetal.
Son conservas, señor.
No me importa, señor.
Son conservas.
El tarro de picles tiene una particularidad. Si usted mete la mano para agarrar el picle,
sí,
después no lo puede sacar.
¿Por qué no lo puede sacar?
Porque si cierra la mano sobre el picle, cuando tira para sacarla, la mano no sale. Y ocurre como con los cazadores de monos, que agujereaban cocos, y el mono metía la mano dentro del coco para sacar cosas que ellos metían ahí.
Y se le quedaba ahí.
Nunca soltaban... Trozos de banana, por ejemplo, que había en el interior del coco.
¿Adentro del coco?
Sí,
trozos
sí,
de banana.
No sé, algo. La codicia del mono, que es proverbial,
bueno, sí,
era más fuerte que su raciocinio, como suele ocurrir en algunos forests.
Bueno, pero con los picles, vio que hay para cazar los picles.
Sí, ahí vendemos aquí, si me permite le voy a obsequiar una.
Sí.
Un cucharoncete con agujeros.
Bueno, pero
el
a veces...
número de tres.
¿Con tres agujeros?
Con tres agujeros. Por el agujero, o por los agujeros, discurre el liquidito ácido,
sí,
en que están sumergidos los picles, te lo mete y lo saca. Un picle es una porquería, señor.
Bueno, sí, pero si usted es
¿quién
vegano?
¿Puede comer un picle?
No, yo no soy vegano, no, usted me dijo.
Nadie puede comer un picle ni en ningún caso.
Pero en eso...
Nosotros, mi hermano tenía una fábrica de picles y trató de venderle a una aerolínea.
Ajá.
Picles.
¿Por qué a una
venderle la idea de venderle muchos picles baratos? Porque el picle es ideal para transportar en avión.
Sí, no se le pudre, está
no
ahí.
No se le pudre, está siempre ahí, no tiene que calentarlo, ni que enfriarlo, no tiene nada. Si hay turbulencia, no importa.
Bueno, sí, está ahí.
Y una cajita con picles. Repartiendo las tipas.
Picle, pero no es
comemos picle todo el viaje.
No es para el avión el picle, porque no.
No me parece atractiva una cajita picle, dice.
No, porque además es húmedo el picle.
Bueno, de nylon. Mira qué lindo, un tarrito de nylon, picles. ¿Picles?
Sí.
Picles.
No, está bien,
hay,
pero...
¿Qué puedo decir? Picles. Lo que dan no es mucho mejor.
No, pero... Hablemos del olor que le queda en el avión a picle.
¿Qué es mejor el olor a alfajores de limón?
Bueno, pero no es tan oloroso el alfajor de limón.
Bueno, no importa. Entonces, bueno, ¿no quiere picle?
No, sé, señor.
No me importa,
señor. No sé si sí o no
picle. Hace más que operar a favor de los trust de fabricación de fiambre.
No,
señor. Elaboración de ese veneno, señor. ¿Cómo le gusta que se lo corten? ¿Finito u grueso?
No, finito. Si es grueso es churrasco. El fiambre se corta finito.
Bueno, hay una máquina nueva que corta...
Sí.
Lonchas, discúlpeme la expresión.
No, dígalo.
Tan finitas que ya no se pueden volver a cortar en dos.
Es la unidad mínima del...
La unidad mínima del... El grumo mínimo del universo. Alguien ha dicho que por ahí el universo es, lo dicen los cuánticos justamente, que es grumoso el universo, es grumoso. En última instancia, si uno va bien a lo chiquitito, la mínima unidad
la puede cortar
esa
grumo, máquina.
La puede cortar esa máquina. Y este es el mínimo. Incluso, usted da vuelta una feta y no hay nada.
¿Cómo puede ser, señor?
Es la famosa feta de un solo lado.
Pero no puede ser.
para hacer... Estamos trabajando con unidades micro, verdaderamente.
Sí, no, yo entiendo esto de la nanotecnia, ¿vio? Que ahora está de...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Cómo encontraste la Argentina, nano?
No. Pero, por ejemplo, para hacer un sándwich de jamón.
Sí.
¿Cuántas fetas de eso hay que poner? Porque
muchas.
Hay que poner
porque
muchas.
Porque el verdadero sibarita quiere muchas fetas finitas, sí, y no una gruesa.
Es verdad. No es lo mismo, muchas fetas
no,
son
claro,
gruesas.
No, ¿qué va a ser lo mismo, no, señor? Lo mismo. Bueno, me alegro que por una vez estemos de acuerdo.
Sí.
Nada.
Sí, porque hay aire entre una y otra. Está,
no importa
está
por
arrugado.
Qué. Cuando empecemos a decir por qué, ya vamos a ver que no estamos de acuerdo. Eso pasa siempre. Uno cree que está de acuerdo con alguien que piensa algo. Y cuando le preguntamos por qué lo piensa, nos damos cuenta de que no estamos de acuerdo. Se llama la política. Bueno, discúlpeme, pero...
Bueno, diremos... ¿Hay una caja ahí o yo no la veo? Para los mensajes y todo. Sí, mira.
Ahí está.
Si yo
ya
no la veo acá, imagínate todos ellos.
Claro.
No ven nunca que hay una caja ahí a donde pueden depositar mensajes, pero si no van a hacer...
¿Hay mensajes adentro?
¿Hay eso no?
Bueno, vamos, son mensajes mira, que han depositado... Permiso, gracias, que han depositado los oyentes... uno. Bueno, dos. Fantástico. Un gran interés ha despertado este tema. También es cierto que no muchos más tienen acceso.
No.
Esa caja que está
sí,
abajo del asiento
sí,
de una señorita de la primera fila y no la ve nadie.
Y hay que ver si son mensajes, ¿eh?
Y hay que ver si hablan sobre el salame.
No, eso seguro que no. Después ya seguramente algunos harán llegar algún mensaje aquí. Aquí le dejan un saludo peronista para la doctora Andrea de Barrio Norte, dice Julio César,
y nada,
por concluido el mensaje con eso.
Buenas noches, querido negro. Hoy venimos del sindicato de Mochos Anónimos presentando un nuevo integrante, Santiago Agustín. A la brevedad recibirá usted su carnet de afiliado. Muchas gracias.
Mire, si me permite, voy a servirme algunas fetas.
Traiga, vaya a buscar un poco
que
de salame.
Quedaron allá atrás.
Y tenemos ahí una picada. Lo que no había eran escarbadientes.
No.
Y hemos tenido que utilizar nuestros garfios.
Está muy manoseado el
fiambre. Está un poco manoseado, sí. El piano ha quedado brillante.
Sí.
Como teléfono de carnicería.
Ya vuelvo, voy a buscar el fiambre y vuelvo en un instante.
Vaya,
permiso,
mientras tanto, yo voy a pedir... Que se baje la luz. Acaba de caer Barton. ¿Es posible bajar un poco la luz o no? No importa, si no, podemos imaginar que bajan las luces. Pensemos todo fuerte, muy fuertemente, pensemos que las luces se están bajando. A ver si conseguimos bajarlas. Ya van a bajar. Voy a hablar de un señor llamado Timothy Dexter. Ustedes preguntarán quién es. Veremos. Nació en Malden, Massachusetts. Y en su infancia no fue escolarizado. ¿Están bajando las luces? ¿O me parece a mí? A los 8 años, este hombre, Timothy Dexter, no era un hombre, sino un niño, comenzó a trabajar como peón agrícola. No lo habían mandado al colegio. A los 16 ya era aprendiz de un peletero. En 1769 se desplazó a Newburyport, en el mismo estado donde inició su carrera mercantil. Empezó a tener éxito, inexplicablemente, porque carecía de cualquier mérito. Y este éxito le facilitó el matrimonio con una viuda muy rica, llamada Elizabeth Frottingham, con quien se casó, se entreveró. Al rato el tipo estaba viviendo en una gran mansión con una tipa. Sus contemporáneos pensaban que era un imbécil y les daban pésimos consejos e indicaciones negativas con la intención oculta de desacreditarlo y hacerle dilapidar su fortuna. Así, a finales de la Revolución Estadounidense, Dexter
se hizo con enormes cantidades de dinero, pero lo tenía todo en la antigua moneda colonial, totalmente depreciada en aquel entonces. Pero luego se reanudaron las comunicaciones comerciales con Inglaterra y se dio cuenta de que estaba en posesión de una enorme fortuna. Compró entonces dos barcos y emprendió un negocio de exportación hacia las Indias Occidentales y hacia Europa. Debido a que básicamente era analfabeto, su sentido comercial se apoyaba en dos elementos: la intuición y la buena suerte. Dexter tenía un tarro bárbaro, para decirlo así. Cuando alguien, por ejemplo, le recomendó, con mala intención, enviar un cargamento de sartenes a las regiones tropicales, él lo hizo. Y su capital logró venderlas, no como sartenes, que a nadie interesaban, sino como cucharones a los productores locales de melaza, e hizo un gran negocio. Más adelante envió, por ejemplo, unos abrigos de lana, también a las regiones tropicales. Y unos mercaderes asiáticos los compraron para exportarlos a Siberia, y también hizo un gran negocio. Su siguiente aventura fue el transporte de carbón a Newcastle, que es un lugar donde se produce carbón. Parecía un fracaso cierto, pero no. Sus barcos llegaron justo cuando declaraban huelga a los tipos de las minas, y los compradores potenciales estaban desesperados y pagaban cualquier cosa por carbón. También vendió Biblias, gatos callejeros, siempre con grandes beneficios. Barbas de ballena las vendió para hacer corset. Bien. Entró a la alta sociedad de Nueva Inglaterra, pero todos lo desdeñaban porque era ignorante. Nadie quería socializar con él. Se compró una enorme mansión en Newburyport, que actualmente es sede de la biblioteca pública, ¿no? El anterior dueño, el señor Tracy, era socialista, y Dexter trató de ganarse la simpatía de este hombre que le había vendido la casa, imitándole. Entonces empezó a adquirir costumbres de socialista. Dexter trató de ganarse la simpatía, pero el otro siguió odiándolo. Las tensiones familiares, porque tenía una hija y un hijo que se llevaba muy mal con ellos, en fin. Y quedaron estas tensiones en evidencia cuando Dexter comenzó a difundir entre sus visitantes la noticia de la muerte de su mujer, pese a que obviamente seguía viva, advirtiendo que la mujer borracha y rezongante que paseaba por la casa no era más que un espíritu. Bueno, adquirió nuevas propiedades, decoró y compró otra nueva casa que tenía un mausoleo personal, una cúpula coronada por un águila dorada y un jardín con más de 40 estatuas de hombres célebres, entre ellos George Washington, William Pitt, Napoleón, Thomas Jefferson y, por supuesto, él mismo, Timothy Dexter. Y tenía una inscripción, aquella estatua, que decía: soy primero desde el este, primero desde el oeste y el mayor filósofo en el mundo occidental. Y, bueno, nada más. Dexter también tenía su propia manera de llevar los asuntos domésticos, tenía un ama de llaves de la que él mismo decía que era una princesa. También había un loco, un adivinador y un poeta laureado entre la servidumbre, ¿no? Este poeta era Jonathan Plummer, y a los 50 años Dexter escribió un libro, a pesar de que era analfabeto, un libro sobre sí mismo, y constituido en buena parte con quejas contra los políticos, contra la iglesia y contra su mujer. Las quejas contra los políticos son típicas de las personas que escriben libros sobre sí mismas y que se han negado a recibir ninguna clase de instrucción. El libro contaba con 8.847 palabras y 33.864 letras, pero no tenía signos de puntuación. En un primer momento, Dexter distribuyó su obra como regalo, se publicaron finalmente 8 ediciones de la obra. Y como algunos lectores protestaron por la dificultad de leer sin signos de puntuación, la segunda edición incluía una página extra con líneas y líneas de signos de puntuación para que los lectores pudieran aderezar y salar el texto a su sabor. Póngalo donde quiera. Y aquí viene lo que quería contar yo, lo único que quería contar. Teniendo cierto día curiosidad por lo que la gente diría después de su muerte, procedió a anunciar su fallecimiento y preparó su propio funeral. Y aunque más de 3.000 personas se presentaron a la ceremonia, su mujer no lloró la pérdida. Y entonces Dexter, indignado, posteriormente, la apaleó. Dexter murió realmente en 1806. Su domicilio se convirtió en un hotel y después, como se ha dicho, en una biblioteca. Las tormentas deterioraron la mayoría de las estatuas de su mansión. Queda solamente una, la de William Pitt. Su librito todavía es leído. Pero para mí lo más extraordinario es, son dos cosas. La primera es la suerte de aquel hombre, ¿no? Un tipo que por error manda a vender abrigos de piel al Ecuador y que justo encuentra un traficante que está dispuesto a venderlos en Siberia, ese tiene suerte.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es por el que estoy con una suerte loca. Al saber de esa pan suerte, su aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
La suerte es la primera característica, y la segunda, aquella locura con la que todos soñamos alguna vez, la locura de asistir a nuestro propio funeral. Aquí termina la historia de Dexter, pero enseguida nos viene a la mente otra historia, u otras historias de personas que trataron de asistir a su propio funeral. Pedrarias Dávila era un guerrero español del siglo XVI, enemigo de Vasco Núñez de Balboa, y que padecía catalepsia. Parece que un día sufrió un ataque, lo dieron por muerto, y ya estaban dispuestos a enterrarlo cuando un criado, que estaba abrazado al ataúd, dijo haber escuchado ruidos adentro de la caja. Dice, sí, escucho ruido acá adentro de la caja. Abrieron y encontraron a Pedrarias Dávila vivo, sorprendido, desorientado. Bueno, qué sé, esos son detalles mínimos. Bueno, aquel hecho produjo una gran conmoción entre los familiares, pero mucho mayor fue la conmoción que padeció el propio Dávila, que empezó a decir, ¿y si me pasa de nuevo? ¿Y si me sepultan vivo? Entonces, hizo construir un féretro y hizo decir por él también una misa de corpore in sepulto, y aquel féretro tenía una serie de trucos para poder ser abierto desde adentro, y lo acompañaba a don Pedrarias por todas partes. Él estuvo en Panamá, fue en Costa Rica, estuvo en el, anduvo por el Caribe, siempre con su féretro, que lo acompañaba a todas partes. En sus aposentos, también, estuviera donde estuviera,
presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:01, la temperatura actual 11 grados 2 décimas, humedad 85%. Cristina Fernández visitará hoy la Universidad Tecnológica de Avellaneda. La expresidenta lo anunció en su cuenta de Twitter, donde confirmó que participará de un plenario nacional de estudiantes secundarios a partir de las 20 horas. Recordemos que anoche fue atendida en el sanatorio Otamendi tras una caída en su domicilio, por la que sufrió una hematoma intercostal que no reviste gravedad. El juez de La Plata, Luis Arias, dijo que la boleta de gas no debe ser abonada hasta que el caso no sea resuelto. El magistrado advirtió que el fallo que determina permitir el aumento de tarifas no está firme y afirmó que existe un incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional.
Acá hay un estado de incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional y esto es lo que genera gran confusión. Hay dos cámaras federales que le han dicho al Poder Ejecutivo que aumentar las tarifas sin audiencia pública es ilegal, y hay innumerables tribunales federales de todo el país, juzgados de primera instancia y provinciales, que estamos diciendo lo mismo. Y el Poder Ejecutivo Nacional insiste en querer cobrar las tarifas. El usuario tiene que decidir en este caso qué es lo que debe hacer de acuerdo a su conveniencia y a sus posibilidades. Mi opinión personal es que no debería pagarse el aumento hasta tanto no haya una decisión definitiva, hasta tanto el fallo no esté firme, más teniendo en cuenta que la Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene ya una posición tomada al respecto.
Internacional.
El Papa Francisco recorrió el centro de exterminio nazi de Auschwitz como parte de su gira por Polonia. Se reunió con los sobrevivientes, encendió una vela frente al muro de la muerte, luego oró sentado durante 10 minutos y le pidió perdón al Señor por tanta crueldad.
Deporte.
Fútbol. Eduardo Berizzo también rechazó dirigir a la selección argentina. El entrenador del Celta de Vigo dijo sentirse a gusto en su equipo y consideró que los tiempos ahora no coinciden.
No estoy ajeno a las informaciones, evidentemente, que hablan sobre la selección argentina, pero no he tenido ninguna reunión. En el caso de que se produzca algún contacto, con el permiso del Celta, lo tendré, porque es la selección de mi país y creo que merece recepción de parte mía. Con permiso, con la autorización del Celta, por supuesto, y le explicaré en forma privada lo que pienso frente a la opción. Pero me parece que hay contenidos de conversaciones que son privados y otros públicos. Mi posición pública es: soy el entrenador del Celta, tengo contrato en vigor y así pienso en el pasado y así pensaré en el futuro.
Temperatura actual en Capital 11 grados 2 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
En Paparazzi, Florencia Maggi espera un hijo de Ale. La rubia muestra por primera vez su pancita de 2 meses y recuerda el día a día de su relación con Matías. Él salió por primera vez de la clínica para almorzar con su madre y aseguró: si ese hijo es mío, pienso hacerme cargo. De novela. Además, el posoperatorio de More Real. La nata presenta a su novia de 28 años. Susana estafada en Miami. El estado de ánimo de Raquel Mancini. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Este sábado a las 20, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Gabriel Puma Goiti, estás en un espectáculo infantil muy esperado vos.
Sí. Infantil, y te diría que infantil juvenil, porque el Peter Pan abarca, digamos, a todos. Y interpreto al Capitán Garfio, ni más ni menos, un personaje tan reconocido.
Emblemático.
Esa es la palabra. Estoy muy feliz porque esta oportunidad que tengo de hacer el Gran Rex, ni más ni menos que el Peter Pan, y después de ahí ir a hacer las funciones a la noche en la Picasso, una sala que vos sabés que es muy querida para mí. Así que, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Medea en Manhattan, una obra de Bea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Garano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Entradas en venta en Boletería del Conex o por Sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido, una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik. Es del Plata, es de todos.
Esta semana en Para Ti, te contamos los secretos de la dieta Mindful, la nueva forma de comer que nos ayuda a tomar conciencia y eliminar malos hábitos. Además, hartas de mandatos, una carta abierta contra los deberías, para cuándo y ya es hora, cómo comprar tu primer departamento. Te damos los mejores tips para no morir en el intento. Y no te pierdas el segundo fascículo opcional Mandalas, creatividad para vencer el estrés por solo 19 pesos. Ya salió.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Estamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica, esta noche.
Ya podemos volver las luces.
Yo pensé que ¿qué pasó?
Sí.
Mientras no estuve.
Yo pedí que las bajaran, pero las cambiaron de lugar solamente.
Pero che, me voy un rato, no, y esto es...
Cuidado que viene el tren. Esa sí, apagala, esa, no, me van a perder. Si no.
Total es radio, sí, esta, apagamos claro. Todo, se imaginan el resto.
Sí, eso es lo que dicen ahí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tuve un accidente doméstico. Nuestra habitual página dedicada a la mujer argentina, también llamada el ama de casa es prácticamente un ser humano. Y tenemos aquí un informe completo. Realmente el hogar es el sitio que ofrece mayor seguridad y tranquilidad. Sin embargo, puede suponer ciertos peligros, ¿eh? El hogar es donde uno pasa la mayor parte de su vida, bla, bla, bla. Mala literatura por 2 minutos, sí. Hay 3 colectivos de personas que son los que sufren accidentes con mayor frecuencia y que están estacionados en la puerta. ¿Qué quiere? ¿Cómo 3 colectivos de personas?
No, colectivos.
Sí, hemos llenado 3 colectivos de personas que han sufrido accidentes y están en la... ¿Es eso?
No, señor.
Ah, ¿qué es?
Son grupos de personas reunidos con determinadas características que los mantienen
cohesionados. Acá dice, los niños menores de 5 años.
Ahí tiene un colectivo.
Un colectivo lleno de niños menores de 5 años. Otro colectivo de ancianos mayores de 65.
Que choca con los del niño, claro, de 5.
Y otro colectivo lleno de amas de casa, que también son grupos de población. Bueno, las mujeres, desde luego, son las que más lesiones tienen dentro del hogar. ¿Por qué, señor machista?
¿Por qué?
Y porque ¿cuál es el lugar para el machista, que según hemos dicho ayer es básicamente una persona cómoda,
sí,
en el pensar? En la cocina, dice el machista, sin dejar de leer, sin dejar de no leer lo que estuviere no leyendo. Así que en el hogar pueden sufrirse muchísimos accidentes. Vamos a ver cuáles son los principales.
A ver.
Principal, hay muchísimos, ¿eh? Casi podemos...
Todos esos son posibilidades.
Todos esos. Primero, agrupados así. Heridas y hemorragias.
Sí.
Eso no es un accidente.
No,
esa es la consecuencia de un accidente. No, si no aprendemos a pensar, no.
Pero lo ordenaron así.
No, pero ¿cómo? No es ordenar. Si usted dice, principales accidentes, y el primero es herida y hemorragia.
Ah, no es un título.
Eso no es un accidente, señor. Acá sí, quemadura es un accidente. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, vengo, me quemé.
Sí, veo, pero es de...
Dejé la mano accidentalmente sobre la hornalla durante 10 minutos y mire, parece un pati.
Bueno. Porque cuando uno se quema, lo primero que hay que hacer primero es apagarse, ¿no? Si usted está...
Sí, claro.
Si usted está
si uno llamas. Hubiera entrado en ignición, por sí. decirlo así, sí.
Igual no es muy inflamable el ser humano, ¿vio?
Por suerte. Si no, ya no existiría la humanidad. Caídas y golpes, atragantamiento. A ver si hay algo de atragantamiento aquí. Sí, 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 bueno. Hay. ¿Cómo me gusta el atragantamiento?
Es muy fácil atragantarse.
Sí, sí. Aquí está. Causas principales del atragantamiento.
Sí.
Atención. Introducción por la boca o por la nariz.
Sí.
De objetos cuyo tamaño es superior al de las vías respiratorias. Aquí sí. está el asunto. Si usted, señora, quiere meterse por la boca o por la nariz objetos cuyo tamaño es superior al de las vías respiratorias,
lo tiene
estamos
que masticar.
En problema, señora, ¿eh?
Bueno.
Bueno.
Tiene que masticar para poder
deglutir. No, tiene que masticar. Acá estamos hablando de objetos. Después, también, el segundo es atragantamiento por alimento.
¿Y qué objeto se quiso llevar a la boca?
No sé, señora, habría que preguntarle. Hay que cuidar el tamaño de los objetos que hay en la casa, señora.
Bueno,
si usted
no se puede.
Tiene la mesa de luz llena de objetos cuyo tamaño es superior al de las vías respiratorias.
Todo es superior a las vías respiratorias.
Sí, bueno.
El velador es superior al tamaño de las vías respiratorias. Lo tengo.
¿Cómo prevenirlos a los atragantamientos? ¿Cómo puedo hacer, dice una joven que nos escribe, sí. desde Lanús, para evitar los atragantamientos?
Cierra la boca.
No. Evite que los niños de corta edad jueguen o manipulen objetos pequeños o piezas que puedan desmontarse.
O piezas que puedan desmontarse.
¿Qué son las cosas que pueden desmontarse?
¿Y vio?
Los jinetes.
No, señor. También. No, como los muñecos. ¿Vio los Playmobil?
No.
Que son unos muñecos con poca articulación. Que usted le saca el cabello.
Ah, sí, sí, le
ropa,
saca las partes.
Le va quedando distintos pedazos
y
de plástico.
¿Y eso quiso llevarse
¿y eso?
A la boca aquella señora que vino antes?
Puede ser.
Puede ser, ¿no? Dice, al comer, señora, hay que llevarse a la boca trozos más pequeños de comida y masticarlos lentamente, no engullir.
Y pero señora, veo que a veces uno está apurado y...
No hablar con la boca llena porque la comida puede pasar a las vías respiratorias, sí.
sí.
Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que, por ejemplo, un salame, mencionado en el anterior capítulo, pasara. Ya es dañino el salame en el aparato digestivo.
Sí.
Cuando cambia de aparato y entra en el respiratorio... Ah, bueno, un salame en los pulmones. No importa,
bueno.
Ya no importa tanto, le digo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy japonés. No importa tanto de qué está hecho el salame, sino el salame, aunque estuviera hecho de lo que fuere,
sí.
adentro de un pulmón, un salame.
Y bueno, sí, señor. ¿Qué le produce?
Imagínese usted.
No, me imagino que se ahoga.
Bueno, es el pulmón viene a ser como algo así.
¿Cómo qué?
Como un almohadón.
Sí,
bueno, que... discúlpeme, yo no soy médico.
Bueno, pero...
Pero sé que un salame en un pulmón es mucho peor que un salame en el estómago.
Yo no sé cuál de los dos agujeros...
Este.
Que... No, espere que le diga, señor. Estamos hablando de atragantamiento.
Sí, sí, claro.
No sé si usted se miró para adentro.
La famosa introspección de la que tanto se habla.
No, la boca, en un espejo. Si tuvo tiempo algún día de abrir bien la boca.
Sí, sí, yo todas las tardes.
Bueno. Y si se ilumina con una linterna.
Sí.
Ve que hay dos agujeros allá atrás.
Ah, no me diga.
En la boca.
Hasta tanto no llegué.
Bueno.
No me asomé tanto.
Uno va para lo digestivo y el otro va para lo respiratorio. Es así, son dos colectoras. Ajá. ¿Cuál es cuál? No lo sé.
Ah, no.
Porque usted, ¿cómo lo siente adentro? Si la izquierda va para lo digestivo y la derecha lo respiratorio.
No, pero uno no tiene decisión. Eso es...
Pero, y a veces se le va,
¿por qué? La naturaleza del hombre, ¿no? Bueno, y ahí es cuando uno no puede respirar.
Claro.
No puede respirar, ¿y qué hace? Muere.
No. Muere, pero...
¿Cómo se debe actuar? ¿Cómo se debe actuar? Bueno, lo primero, naturalidad.
¿Cómo es la naturalidad?
Así. Yo sueño que estoy aquí... de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado así.
No, eso
así se debe actuar.
No, eso primero que eso no es naturalidad ni naturalismo tampoco.
Pero ninguna ¿cómo de se debe cosas? Actuar.
Dice, es una emergencia.
No, hay que inducir a la persona a toser, al atragantado. Usted le dice, "Ah, tose." No. Porque veo como son los atragantados, ¿no? Se niegan a toser y usted dice, dale, entonces, mandate una tosida.
¿No lo tiene que golpear en la espalda, pequeñas palmadas?
Sí, esa es la maniobra de Heimlich, que consiste en abrazar al accidentado por atrás. Ah, no, esa no la sabía.
Ah.
Mirá Heimlich.
Sí.
Es abrazar al atragantado por atrás con las manos entrelazadas por encima de la cintura y besarle el cuello.
No, señor. Venite que te hago mi maniobra, dice.
No, y apretar cuatro veces para arriba. Uno, dos, tres, cuatro.
Mire,
sí, dice.
Por cuatro, por mucho menos.
¿Cómo venimos? Si la persona está inconsciente, mejor.
No.
Ah, no.
No.
No, si está inconsciente, entonces ya directamente dice, tumbarlo boca arriba y revisarle la boca. Apretar con el talón.
Espera, ya estoy en esta posición, ¿ahora cómo sigo?
Apriete con el talón de la mano, por encima de la cintura y moverla...
¿Qué cosa?
No lo sabemos. En dirección a la cabeza.
A la cabeza del...
Lo que sea que usted mueva.
Sí.
Y de este modo...
¿Qué?
Seremos felices los cuatro.
No. Yo digo... Es difícil eso... En verdad, si uno apela al sentido común, es como un pomo.
¿Qué cosa?
La persona atragantada. El procedimiento que hay que hacer es apretar.
Para que le salga.
Para que le salga, de abajo hacia arriba.
Sí.
Y va a salir.
Bueno, ¿quiere ver las quemaduras?
A ver.
A ver qué tenemos. Dice...
Depende con qué se queme, ¿eh?
No, esto me interesa más todavía. Caídas y golpes. Caídas y golpes, ¿quién no ha sufrido una caída o un golpe? Causas principales de una caída o un golpe. Bueno.
Caerse.
Suelos que resbalan por el uso de ceras.
Sí, te dije que no enceres los pisos.
Claro, no. Existencia de huecos abiertos y mal protegidos. Usted, señora, tiene allí un hueco abierto y mal protegido.
Sí.
Después no quiere caerse.
¿Sabe cuál es la trampa mortal en la parentela de los huecos usted ya ha señalado? Las rejillas. La rejilla en la cocina muchas veces está atornillada en una parte y no en otra. Y usted lo levanta, se le queda el pie enganchado en la rejilla y por ahí se queda atascado adentro.
Eso es una cosa, no vaya tan a lo particular.
No, pero no es tan particular. En todas las cocinas hay rejillas.
Objetos en medio de los lugares de paso, como sillas. Juguetes en los pasillos.
Sí.
Eso también. ¿Cómo prevenirlas?
Bueno, ¿prevenir qué?
Las caídas.
Ah, las caídas.
Mantenga el suelo libre de objetos. Y listo. Nada. Muebles no.
Bueno,
no muebles,
pero...
no rejillas, como dice usted.
Sí.
No personas. Bueno, y aquí... cómo debe actuar ante una caída, ¿no? No hay que utilizar escaleras defectuosas, ni sillas para acceder a los lugares altos.
Y pero si
hay cuidado,
lugares altos.
Hay gente que para subir arriba de un ropero, por hacer una gracia, por quedar bien con la novia o lo que sea,
sí.
Usa sillas o pequeñas escaleras que están en mal estado.
Bueno, pero...
El hombre, por ejemplo, disculpe, voy a contar una escena de naturaleza íntima.
No hay el señor de...
Este hombre, total somos grandes todos.
Sí.
Bueno, el hombre se dispone a tener un lance amoroso y llamada mía, me arrojaré desde arriba del ropero y te demostraré mi estimación. Entonces, el tipo, y primeramente, digo, dice el tipo, me voy a sacar parte de mis ropas.
Todo lo anuncia así, sí, cada cosa lo
porque
anuncia.
Mala plaza de buen amante sentaría si me subiera con claro, saco y corbata.
Se va sacando arriba ahí
del
arriba.
Ropero, después me lo tengo que sacar arriba del ropero. Entonces, me pondré primero en calzoncillos, amada mía. Tomaré esta pequeña banqueta, sí, y la pondré sobre esta pequeña mesa de luz y subiré hasta arriba del ropero. Y por ahí, sí, oh, amada mía, la banqueta no soportó el peso de la pequeña mesa de luz y me he caído.
¿Ella está escuchando todo?
Ella está con otro ya.
Ah, sí. Me parecía.
De manera que a veces, en la obnubilación de la lujuria, sí, uno toma riesgos que no deberían tomarse. El hombre que está obsesionado por poseer a la mujer que ama, no se ha dado cuenta de que la banqueta no era suficientemente sólida.
Sí, sí,
es una historia que me gustaría incluso escribirla.
Pero, ¿y cuántas páginas tiene? Porque
la historia, ya... una.
Claro, bueno. Ya la contó.
Sí.
Se cayó el tipo.
Bien,
y ya dijo todo eso, no pasó nada.
¿Cuál es el accidente doméstico que más lo asusta?
A mí me parece que cualquier derrame en la cocina, de lo que fuere, sean de un guiso que cae, aceite.
Aceite.
Es muy difícil de remontar. Es
aceite hirviendo, dice usted.
Bueno, aceite hirviendo, peor. ¿Cómo, qué hace frente a eso?
Nada.
Bueno, no, nada no. Sí, puede actuar, no, decir...
No, no se puede hacer nada. ¿Usted sabe cuántas personas llegan al hospital Pirovano cada día diciendo que se les ha caído el guiso encima o el aceite o lo que fuere?
¿Cuántas?
No, no sé, le estoy preguntando a usted.
No, no sé, señor, usted me está dando el informe.
Deben ser muchísimos.
No, no es que deben ser o no deben ser. Hay algunas estadísticas. También hay cosas que se subestiman en la cocina, pequeños riesgos, pequeños, sí, que se transforman en grandes riesgos. Como, por ejemplo, clavitos para colgar un repasador. Dice, voy a poner acá la manopla esa, ¿vio? Para no quemarse.
Sí.
Para colgar, no tengo un gancho, pongo un clavo.
Un clavo, sí, es peligroso.
Y después alguien se apoya en la pared.
Sí. O en la puerta que clavan clavos para después colgar el pullover.
¿Qué pullover?
Este.
No, el delantal de cocina.
Un amigo mío también tenía muchos clavos en la pared de la casa, también para colgar cosas, cuadritos, qué sé yo.
Sí.
A veces clavaba el clavo y después se olvidaba de colgar las cosas correspondientes, ¿no? Tenía esa costumbre.
Mm.
Y bueno, un día estaba con su novia, esta misma chica, y la novia lo mira y le dice, te amo, qué sé yo, algo así.
No, ¿cómo algo así?
Una expresión lujuriosa, como... ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trozo? Y ella tomó la iniciativa y lo tiró contra la pared. Y dice, amado mío, qué sé yo, y empezó a hablar. Y lo empujó contra la pared y después ella dice, me voy a sacar toda la ropa, ¿no?
Sí.
Y vio que el tipo estaba quieto,
claro,
contra la pared. ¿Qué te pasa? Dije algo que te molestaba, dijo la mina ya, queriendo empezar una pelea. El tipo había chocado contra un clavo.
Quedó
ahí,
como repasador.
Y quedó colgado. Quedó colgado así.
Otra que trapito, era repasadorcito.
Colgado, completamente colgado, imagínese. Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a Gabriel Mariotto que acaba
pero
de...
Pero que se me está contando. Me está contando
bueno,
de lo que
y
pasó.
Se asustó hasta el chiquillo y lo dejó ahí.
¿Cómo lo dejó? ¿No lo asistió?
No, no. Lo dejó. Porque pensó, me van a echar la culpa a mí, van a decir que nos peleamos por algo y que yo lo ensarté como churrasco y croto contra
bueno,
la
pero
pared.
Igual, igual.
Y yo lo dejó ahí, me voy, se fue. Se preparó una cortada.
¿Una cuartada?
Sí. Y dijo...
¿Y cuál fue su cuartada?
Bueno, con otro que ella andaba, le dijo que dijera que había estado con él.
Pero si están las huellas digitales en los hombros...
Y bueno, que se hablaban de otro día.
¿Pero cómo de otro día?
Que se cree que es la primera vez que lo sacudo. O sea. Bueno, Y lo encontraron, pues, no sé quién lo encontró, me acuerdo, no sé todos los detalles.
Bueno, pero son detalles importantes. Yo sé
que alguien vivía con él.
Y son detalles muy importantes.
Sí, ahí este...
¿Quién vivía con él?
Un tío vivía con él, un tío jubilado vivía con él. Y entró de la calle, había ido el tío jubilado a recorrer el barrio, para ver si encontraba cosas en el piso. Y entró y lo vio así contra la pared.
Encontró en la pared.
Y le dijo, ¿a qué no sabes lo que me encontré? Y no le contestó. Claro, dice, ya no hablas con tu tío, ¿no? No te importa. Claro, vos te importa nada más que lo tuyo, le dice.
Pero...
El tipo sí. Y por ahí como las dos horas, el tío lo miró. Oh.
Pero no notó la sangre, porque debe haber...
Había un poco de sangre, pero el tío... no, agarró el tío y se fue también. Y no quiso compromiso, porque van a pensar, dije, van a pensar que discutí con él.
Pero todos van a pensar que discutió y lo dejan abandonado.
Ya, como a la semana ya todos sabíamos que estaba ahí colgado el tipo, pero ninguno quería encontrarlo oficialmente.
Bueno. Qué crueldad, señor.
Por eso le digo, son muy peligrosos los clavos en la pared.
Sí,
uno
bueno.
Puede estar hasta seis días ensartado ahí. Sin que nadie lo asista.
Son más peligrosos los familiares, eso. Que
también
los...
son tan peligrosos, sí, sí. Sí, sí.
Usted, por ejemplo, si le voy a tomar una lección de primeros...
¿Auxilios?
No, no, más que de primeros auxilios, de prevención en la cocina.
Ah, sí.
Hay un pollo...
¿En la cocina?
No, no. Hay un pollo en el horno que se está haciendo, el horno está caliente.
Uh-huh.
Y usted tiene... que ir a ver en algún momento si el pollo está listo,
ajá,
o no.
Ajá.
¿De qué modo procede?
Abro el horno y me fijo. Y lo cierro. No estaba.
¿No estaba, no, no estaba listo?
No, se lo habían robado.
No, pero usted pincha dentro del horno.
Sí, yo agarro un cuchillo o algo y lo pincho. ¿Qué sé yo,
señor? Error, señor.
¿A qué tengo que hacer?
Tiene que sacar al pollo.
¿Cómo voy a sacar al pollo? Me voy a quemar vivo.
Lo saca con la manopla que dejó colgada en el clavo ese
padre. No, no lo pude, no la pude colgar porque había un tipo.
Bueno, espera que se lleven al tipo finalmente, a ver si se lo pueden llevar.
Bueno, ¿cuál es la manera de ver si un pollo está hecho? Señor, todos los hornos nuevos ahora tienen... una alcahueta que dice, ya está hecho, le falta un cacho.
Pero nadie tiene de esos hornos nuevos.
Sí, yo tengo, buenas tardes.
Pero si usted
me
no...
he comprado un horno inteligente.
¿Y qué le hace?
Querríase...
Escúcheme, le digo, se lo digo a usted como fabricante de hornos.
Sí, dígamelo.
¿Por qué le siguen poniendo luz al horno si dura dos días la luz? ¿A alguien le anda la luz del horno? Bueno. ¿Por qué le ponen luz al horno adentro?
Para que se vea.
Si no funciona. ¿Le funciona cuando el horno está apagado la primera vez? ¿Usted va a hacer la primera comida al horno? La luz no le funciona más.
Sí.
Queda oscura. No,
sin embargo, las luces de la heladera, por ejemplo, funcionan eternamente. ¿A alguien se le quemó la lamparita de la heladera alguna vez? A mí también. Sí, a mí también.
El señor hace encuestas electorales.
Y hay que arreglarlo porque uno tiene que andar eligiendo los alimentos a tientas.
Sí, igual más o menos puede iluminar con otra cosa.
Pues yo voy siempre con una linterna.
¿Sí?
Esa que usa usted para mirarse los agujeros de la garganta.
Sí.
El que va para el norte y el que va para el sur.
A veces se hace la inversa. Hay gente que utiliza la luz de la heladera para iluminar el ambiente.
Un ambiente donde se ha roto la araña, ponele.
Sí, o una penumbra... Yo le digo, acá se puede hablar de cualquier tema, sí, como dijimos. Sí. Cuando hay... cierta tensión erótica. No subestime la luz de la heladera.
No.
Tener el ambiente iluminado solamente por
la luz de la heladera. Yo entro, amada mía, vamos a pasar un buen momento. Y abro apenas la luz de la heladera, no tampoco de par en par. ¿Sabes por qué no de par en par? Porque se enfría. Se enfría demasiado el ambiente. Y la... un poquito, una rejillita. Ay, dice, no, mira, qué sugestivo. Y ahí, si no quiere agarrar viajes, porque
bueno, no, bueno,
ya tiene mala onda, ¿sabes?
No, bueno, no es solamente por eso, digo, pero es una luz particular, una iluminación, la endija.
La endija,
sí. La endija. El haz de luz que se filtra por ahí y la penumbra que derrama.
Es muy hermoso lo que acaba
no,
de decir.
No, está bien.
Lo que acaba de decir. Bueno, me voy a retirar.
¿A dónde va?
Tenemos un baile en el Centro Cultural Padre Mujica.
Mire usted. Pero hay muchas sillas y...
Sí, ahora en estos 3 minutos... vamos a proceder a arrancar de cuajo las butacas y a expulsar también de cuajo a las ancianas. El espacio resultante servirá para la organización de un bailón.
Muy bien. Cuidado con los accidentes, que en los bailes también. ¿Sabe lo que es muy peligroso? Creo que aquí no hay. Pero las bolas esas de...
Ah, que lo diga usted.
No, espere, espere. Las bolas de espejo, esas que
cuelgan en la boliche. ¿Qué haces?
No, señor.
¿Qué haces, Carlos?
Porque veo que en la oscuridad del boliche y entre las luces de color...
Se caer.
Eso gira, gira, gira y en algún momento horada el techo.
No, señor. No, pero se caen muchas veces esas bolas y caen sobre los bailarines. ¿Usted sabe cuántas personas... se presentan en el Hospital Piovano todos los sábados a la noche porque han sido alcanzadas por bolas que se han descolgado del techo de los bailongos?
¿Cuántas?
No, usted, estoy preguntando, no, yo no lo sé.
Yo tampoco lo sé. Usted trae las estadísticas del Piovano, que yo desconozco por completo, y no podemos culminar el informe para el público.
Bueno.
Que está esperando este servicio.
Entonces vamos a cerrar este informe repartiendo... entre nuestros amigos unos pequeños objetos de la firma anunciadora.
Sí, señor.
Que son estos que están aquí.
¿Estos?
Estos. No, no, estos.
Ah.
Son bolas de espejo, pero pequeñas, en miniaturas, para jugar en la noche.
Ah, qué lindo, con pequeños reflejos.
Ya le entrego, señora. No arrebate que alcanza para todas. Pausa.
En Gente, Karina Jelinek en exclusiva. Los argentinos nos prefieren con curvas. La diosa le abrió a Gente las puertas de su nueva casa y aclaró: desde ahora solo hombres cama afuera. Cuenta que quiere consagrarse como actriz y empresaria y sueña en grande. Me encantaría ser una heroína como Angelina Jolie y montar un emporio como las Kardashian. Además, el Kun Agüero y la princesita de vacaciones en Miami. Nos comprometimos. Y las monjas del convento se confiesan. López estaba asustado cuando entró los bolsos. Gente.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
En Paparazzi, Florencia Maggi espera un hijo de Ale. La rubia muestra por primera vez su pancita de 2 meses y recuerda el día a día de su relación con Matías. Él salió por primera vez de la clínica para almorzar con su madre y aseguró: si ese hijo es mío, pienso hacerme cargo. De novela. Además, el posoperatorio de More Real. La nata presenta a su novia de 28 años. Susana estafada en Miami. El estado de ánimo de Raquel Mancini. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Este sábado a las 20, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Gabriel Puma Goiti, estás en un espectáculo infantil muy esperado vos.
Sí. Infantil, y te diría que infantil juvenil, porque el Peter Pan abarca, digamos, a todos. Y este, y interpreto al Capitán Garfio, ni más ni menos, un personaje tan, tan reconocido.
Emblemático.
El esa es la palabra. Estoy muy feliz porque esta oportunidad que tengo de hacer este, en el Gran Rex, ni más ni menos que el Peter Pan, y después de ahí ir a hacer las funciones en la noche en la Picasso, una sala que vos sabés que es muy querida para mí. Así que, este, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica. Y si quiere, lo anduve viendo el sordo ahí por la vereda. Y ya llega al Centro Cultural Padre Mujica de Banfield, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Entrío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente de Estudio Sin Nombre.
Buenas noches, ¿qué tal? Estamos muy contentos de estar aquí. Tardamos bastante porque estaba muy cargado en la Hipólito Yrigoyen, entre por eso que pudimos venir. Nos trataron muy bien todos aquí, así que estamos muy contentos.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Le piden para Mirta All My Loving, así como para empezar con algo.
¿Va? Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow may be soon. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I ride home every day, and I'll tell all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving.
Al trío Sin Nombre le pide para la barra del taladro Cuando Tú No Estás.
A ver,
a ver.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de
su cantar. Cuando no está,
cuando no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas tienen para mí su seducción. Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas, me llevo a mi ilusión. José, mi lamento, que contigo al viento todo es dolor. Cuando tú
aquí Mario le pide promesas sobre el bidet.
Ajá.
Que es un tema que quizás...
Sí, sobre accidentes en el hogar.
Accidentes domésticos. De tanto prometer.
¿Puedo decir una cosa?
Dígala.
Sí. Resulta que yo integro un grupo que se llama Cabernet.
Ah, sí. En este estamos mismo esperándolo a usted para que dijera cuáles son sus hazañas el sábado.
Mañana mismo en el Teatro Sony... Capital Federal, ahí muy
dirección?
Cerca. Eso es Cabrera 6027.
Cabrera y Dorrego, casi.
Cabrera y Dorrego.
Sí.
Se trata de tomar Cabrera y buscar Dorrego, o de tomar Dorrego y buscar Cabrera.
Sí, es verdad. Y si van y mencionan a La Venganza Radio, ahí en...
Le hacen un recargo.
No, no pasa nada. No sucede absolutamente nada.
Entonces no lo mencione.
No, pero que a lo mejor alguno dice, la venganza será terrible, y el tipo se queda mirando y dice...
Claro.
Con cara
y
extrañada.
¿Qué te pasa?
Claro, ¿qué te pasa? Le dice.
Claro.
Y lo acuesta.
Bueno, mañana sábado, Teatro Sony, ¿a qué hora? ¿A las 9:30?
9:30, sí, señor.
9:30, Cabernet.
Estaremos allí.
Cabernet, allí, en Palermo Policial.
¿Está bien? Sí, claro.
Vamos,
dale.
Un, dos.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. ¡De acuerdo! Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me hables más yo sobre. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paro de correr. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down.
calambres en el alma, cada cual de un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
Una pregunta acá a la gente del trío sin nombre. Sí. ¿Ustedes se saben Every Breath You Take, por ejemplo?
Es la única que
¿o
sabemos?
¿O no se la saben?
Sí, es la única que sabemos.
¿Cómo?
Creo que le están insultando.
Sí. Creo que sí. Está bien, decímelo afuera. No, no, está bien.
Vamos. Okay. Dos, tres y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Can't you see, you belong to me, I have a full race, with every step you take, every move you make, every bone you break, every smile you fake, every frame you stay, I've been watching you. Is it gone? I've been lost without a trace. Not even night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and alone for you to embrace. I give a cry, baby, baby. Afanoso voy, siempre en tu dicho que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el remolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando el pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muy bien, señores. Debemos marcharnos.
Lamentablemente. Sí. Señor mío.
Hay que descolgar al tipo de ahí.
Tenemos orden.
¿Tenemos orden?
Sí, tenemos orden de la gente de seguridad de la radio.
Sí.
De terminar el programa.
Pero si están lejos, hoy estamos en Banfield. ¿Qué tiene?
No importa.
Vinieron. Vinieron hasta acá.
Vinieron hasta acá.
Llegan. Sí, mire. Miremos bien porque por ahí.
Señores, Vamos no, a vamos. Hacer nuestra última canción.
Sí. ¿Quién llama hasta ahora?
Creo que son los de...
Sí. Seguridad.
Un momentito, voy a atender. Son los de seguridad de la radio, seguro.
A ver. ¿Qué quiere?
Dice... Ajá. Algo terrible. Dice muchas gracias.
Debe ser equivocado.
Sí, creo que era un número equivocado. Bueno, vamos a cantar la última canción.
Muy bien. ¿Con qué nos vamos?
No tengo idea de qué está hablando.
No, yo tampoco. Pero podríamos, en un gesto de hermandad hispano-argentina, cantar una canción española.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está rodita de espluma. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está roja de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Va con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Va con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga diez.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Sure.
bush, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Galileo Figaro.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor guy from the poor family, sparing his life from this monstrosity.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, la temperatura actual 11 grados 2 décimas, humedad 87%. Mauricio Macri recibió a su par mexicano Enrique Peña Nieto. El presidente visitante anunció una inversión de la empresa automotriz Nissan por 700 millones de dólares. Además, dijo que trabajarán en conjunto nuestro mandatario para combatir el narcotráfico.
Queremos trabajar en una Argentina que combata y derrote el narcotráfico y en una Argentina unida, cada vez fortaleciendo más su sistema institucional para lograr el respeto entre todos los argentinos y el respeto con el mundo. Por eso esta visita, sabiendo que compartimos esos objetivos, es el momento más apropiado posible. Y estos convenios que hemos firmado hoy rumbo a 17, que en total están en curso, esperamos y compartimos que esto sea solamente el punto de partida.
Por su parte, Peña Nieto dijo que hay un relanzamiento en la relación entre ambos países.
No estoy abriendo las informaciones, evidentemente, que hablan sobre la selección argentina, pero no he tenido ninguna reunión. En el caso de que se produzca algún contacto...
La información del ámbito internacional: la ONU alertó que más de 56 millones de personas se encuentran en emergencia alimentaria en el mundo. Según Naciones Unidas, esa cifra abarca a 17 países que se encuentran en conflictos violentos o que atraviesan una situación de crisis.
Deportes.
Básquetbol ganó Argentina en su debut del Super 4. El seleccionado nacional venció 97 a 78 a Croacia en el torneo que se juega en Córdoba, preparatorio para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En el inicio del certamen, Serbia superó a Francia 105 a 88 y para hoy está prevista la disputa de la segunda jornada con los Juegos Francia, Croacia, Argentina, Serbia. Temperatura actual en Capital 11 grados, 2 décimas, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción